en lo que se puede entender que son o constituyen lo que se conoce como pilares de la justicia, entendiendo como pilares aquellos fundamentos, como se puede comprender, que sin los cuales, si se carece de ellos, la justicia no puede nunca funcionar. Y se trataría un poco de la estructura fundamental en la que cualquier sociedad organizada en base a un Estado de Derecho se organiza bajo criterios de justicia, bajo la idea de justicia. Cuando desarrollemos estos conceptos, las próximas sesiones se dedicarán, en primer lugar, a analizar uno de los pilares más en concreto, porque es, digamos, el pilar más conflictivo, más polémico, el que más, sin duda, les interesará, creo yo, a priori a ustedes, que es el de la independencia del Poder Judicial. Hoy vamos a hacer alusión a la independencia del Poder Judicial, pero vamos a hablar en general de los pilares. Para hablar de esto, hemos aportado dos textos. Uno de los textos es una especie de resumen, de compendio, de síntesis, de lo que se conoce como el proceso de Garzón. ¿Por qué hemos elegido este proceso como uno de los argumentos a desarrollar o de los extremos a desarrollar en este apartado? En primer lugar, porque yo considero que entre las muchas cosas que se pueden elegir para hablar de los pilares de la justicia, me refiero a casos prácticos, entre las muchas cosas que se pueden elegir, el caso de Garzón reúne todos los ingredientes. Supone un compendio de lo que es todos los problemas que se refieren a la justicia. ¿Y por qué lo reúne? Pues porque se habla de la imparcialidad de los jueces, se habla de la independencia del Poder Judicial, se habla de un juicio que resultó sumamente político, donde las posiciones en pro y en contra de Garzón se sucedieron constantemente y a lo largo de todo el procedimiento, incluso desde instancias internacionales. En la sentencia se abordan todos los problemas atinentes a la aplicación de la irretroactividad de la ley, de la ley de amnistía, la vigencia de la ley de amnistía, de la prescripción de los delitos de lesa humanidad, de los crímenes contra de los crímenes de guerra, de los del genocidio y de los delitos que dieron lugar al famoso auto de Garzón que abrió toda, digamos, la caja de los truenos en ese sentido. Por otra parte, se hace alusión a las normas de derecho internacional y se hace alusión a todo lo que rodea la problemática de los derechos humanos y de la memoria. Es decir, que resulta casi el caso de Garzón un compendio de todo lo que podemos ir hablando. Hay otros casos que también se hacen mención y que pertenecen al otro de los textos. El otro de los textos es un texto puramente, digamos, para que ustedes de alguna manera lo disfruten o valoren en la medida en que se aborda por parte de un juez en su libro de memorias el problema que tuvo con la justicia él mismo y que resultó igualmente inhabilitado como Garzón, el juez Gómez de Liaño, en el proceso de Sofre Cable, que también lo abordaremos brevemente porque también es otro de los casos. Estuvimos en realidad dudando si elegir el caso de Garzón o el de Gómez de Liaño. Si elegimos el de Garzón es porque simplemente es porque es más reciente. Pero realmente los dos casos, con idéntico desenlace en la justicia española, he dejado el proceso, sin poner en el escrito el desenlace del caso de Garzón, porque eso puede formar parte de lo que nosotros luego podamos hablar. A ver cuál creen ustedes que pudo ser el desenlace del caso Garzón. El desenlace final. El desenlace final que realmente se ha producido en el mes de agosto de este año. O sea que también es muy reciente. Posiblemente lo hayan visto por la prensa y ya lo sepan. Bien. De cualquier manera, empezaremos hablando de esos pilares de la justicia. En realidad, los pilares fundamentales de la justicia son tres, pero son como las caras de un espejo que se pueden ver a un lado o al otro, o como digamos, las dos caras de una moneda. Los pilares de la justicia son la imparcialidad judicial, la independencia de los jueces y la igualdad ante la ley. Esos son los tres pilares, a mi modo de ver, los fundamentales. Un jurista alemán del siglo XIX, de la corriente justnaturalista del derecho, pero que sigue teniendo hoy una, digamos, extraña vigencia, dada su antigüedad, por la visión de futuro que tiene toda su aportación al derecho en aquel momento es un jurista que se llama Ihering. Ihering tiene un concepto del derecho que, a mi modo de ver, es el que sintetiza lo que para mí siempre ha representado el derecho. Ya hablo como abogado práctico. El derecho no es una institución fósil donde las leyes se cristalizan en unos códigos o en unas normas a las cuales todo el mundo se tiene que atener, y ahí están las normas, cuando no sirven se cambian y demás. No, el derecho, en la visión de Ihering, es un, como él lo llama en latín, luego Ortega también lo hace, es un infieri. Infieri significa es un hacerse, un crearse en el día a día. El derecho surge de la praxis, de esa relación dialéctica que existe entre un hecho, la realidad social, los jueces, los justiciables, las partes, y todo eso es una amalgama en la cual va cristalizando en el día a día y el derecho se va realizando en la práctica. ¿Quiere eso decir que la ley no sirve para nada? Sirve, claro que sirve, pero la ley se modifica. Casualmente siempre hacemos referencia a que la realidad social, casi siempre, por no decir siempre, va siempre un paso adelante respecto al derecho, ¿eh? Pero es precisamente por esta relación. Y Ihering, además, cuando en su famoso opúsculo que todavía hoy se vende y se lee con muchísimo gusto, que se llama La lucha por el derecho, cuando en ese opúsculo Ihering dice la lucha por el derecho, eso no es una metáfora, no es una, no, es una realidad. Y de hecho hace alusión a situaciones históricas que las podemos todos comprender, que por ejemplo es, él habla de la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud se estuvo debatiendo durante 200 años, en pro y en contra. Filósofos de una clase, filósofos de la otra, y al final la esclavitud se abolió. Pero tardó 200 años. ¿Y qué decir? Pues de otras situaciones. El voto de la mujer, la lucha de los ecologistas, que empieza por unos barbudos y acaba desestabilizando el planeta, como es en estos momentos, ¿no? O luego, bueno, o el mismo voto de la mujer también estuvo en la palestra durante más de 100 años. Y otras muchas cosas, los derechos humanos, la justicia universal, son todo postulados que se han ido creando, que se han ido incorporando a la vida del derecho precisamente en base a esta creatividad, a esta relación dialéctica que se tiene en el derecho. Pues bien, Ihering tiene una cosa que es maravillosa, que dice que cuando alguien va a un tribunal, cualquier persona, y sea para lo que sea, lo mismo es para cobrar una deuda, un alquiler, lo mismo que es para pagar una bala a un banco, lo mismo que es para un límite de fincas, o para unos linderos, o para un problema penal menor o mayor, cuando una persona va a un juez, ¿qué cabe esperar que esa persona? Cabe esperar un juicio justo. Y un juicio justo equivale a un juicio sometido a los criterios de la ley, al imperio de la ley, bajo un tribunal apto y capaz, que sería por los motivos de imparcialidad y de independencia. Eso es lo que cabe esperar. Y además, Ihering dice, da igual que sea un caso grande que pequeño, porque cuando uno va a un tribunal es todo lo que está en juego. Está en juego los principios, la base fundamental de la sociedad, que es en cuanto atañe a la justicia. Todo ello se pone en juego en el juicio grande y en el pequeño. En el juicio de un banco como en el juicio de un menesteroso que pasa por la calle. Todos somos iguales ante la ley. Bien. La igualdad ante la ley, la verdad es que eso pertenece casi casi al terreno de la leyenda, al terreno de la literatura, porque todos sabemos que no hay igualdad ante la ley. Todos sabemos, y desde luego el que más lo sufre es el ciudadano, el justiciable, pero también los profesionales de la justicia lo hemos comprobado una y mil veces. Una cosa es lo que proclaman los textos y otra la realidad. De lo que vemos y padecemos todos los días. Todo ello con el mejor de los propósitos, pero hay que ser muy críticos, al mismo tiempo esperanzados, precisamente en base a que esto es algo alcanzable, algo predicable y algo que en ese crearse del derecho día a día tenemos que ir constantemente tratando de conseguir. Bien.
Creo que también prefieres que dialoguemos.
Sí, sí, yo si queréis
dialogar. Igualdad ante la ley, si tú eres juez o tú perteneces al tribunal, ¿qué igualdad hay?
Bueno, vamos a ver. La igualdad ante la ley, ya uno de los sabios de Grecia, Anacarsis de Rodas, un hombre de eso, hizo una, creo que es la única frase que se conserva, pero es muy afortunada, que además se convirtió luego en J. Navarra. que dice así: la ley es cosa de ricos, pensada, no, es cosa, la ley es cosa, es tela de araña, pensada para los más ricos. Se escapan los peces grandes y se quedan los más chicos. Y, eso lo dijo ya Anacarsis de Roda de otra manera, pero lo dijo. O sea, la igualdad ante la ley es un desideratum, es una cosa que no se ha alcanzado por todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues un juez en principio a la justicia la pintan con la venda en los ojos, es decir, se supone que la venda de la justicia hace imparcial a los jueces y hace ver que cualquier justiciable es idéntico, y así es, por ley, porque el artículo 14 de la Constitución así lo proclama. Y además cualquiera puede ir, oye, es igual a un tribunal alegando el artículo 14, que si tú pruebas, bueno, si eso es así y lo pruebas, el problema está en la práctica. ¿Por qué digo en la práctica? Primero porque ante un proceso no somos todos iguales. Para empezar, imaginemos, por decir algo, un caso de corrupción, por ejemplo. Un ayuntamiento denuncia, pues digamos, al alcalde, por ejemplo, tres concejales en un ayuntamiento denuncian al alcalde, cosa que se ha dado aquí en Navarra. Denuncian al alcalde por corrupción, por prevaricación y por corrupción y tráfico de influencias. Bien, ese alcalde, en unión con otros promotores, con los cuales ha hecho el chanchullo urbanístico correspondiente, pues enseguida se busca lo que yo he llamado en algunos artículos que se han publicado la trupe. La trupe. La trupe de abogados, ¿en qué consiste? Pues en que empiezan a salir especialistas por todos los medios: urbanistas, economistas, fiscalistas, penalistas, y para cada cosa que se plantea tienen un equipo de abogados. Hay equipos de abogados de hasta 100 personas que han intervenido en casos de corrupción. Entonces, el infeliz que denuncia un caso de corrupción está perdido. ¿Por qué? Porque no puede competir en medios ni económicos ni técnicos con nadie. Y claro, eso a pesar de todo el idealismo y el quijotismo que podamos llevar, que lo hemos llevado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque necesariamente se buscan abogados de equipos buenos, que necesariamente son caros, aunque no todos los abogados caros son buenos. Eso también hay que decirlo. Pero bueno, pero se buscan esos equipos, se buscan economistas, se buscan analistas, urbanistas, y lo blanco se convierte en negro, tú no puedes crear nada, te tienes que echar para atrás, no puedes competir. Entonces yo digo, ¿dónde está la igualdad de la ley? En ningún lado. No hay identidad de armas, no existe. Bien, y eso es algo con lo que nos encontramos constantemente. No sé.
A ver, cuando has empezado a hablar, se ha pensado, tiene que ser porque se busca un buen abogado. Pero entonces el juez no debería de saber todavía más que todo ese equipo que le han plantado delante.
Ya, pero el juez está coartado por muchas cosas. Primero, el juez no puede salirse de lo que alegan las partes. Que es, por ejemplo, lo que le pasó a Gómez de Liaño. Uno de los jueces del Supremo que le juzgó dijo: no es reo de prevaricación, es de desobediencia, pero como nadie le acusa de desobediencia, nada. Los jueces se tienen que atener siempre al esquema de lo que se les acusa, a los imputados que se someten a su criterio. Si no se les acusa, el juez no puede por sí mismo salirse de eso y decir, oye, que no, que te has equivocado, que esto es otra cosa. Se supone que un juez tiene mucha preparación, evidentemente. Es su obligación, porque la función precisamente jurisdiccional consiste en eso, ¿no? Es un acto, el juzgado es como una especie de silogismo. Dos partes y un juez que se someten a un señor imparcial que, ante los alegatos de las partes, los analiza, los estudia y dice, me inclino por esta solución, o por esta otra, o por ninguna de las dos, que también puede ser. Pero claro, a veces se dan situaciones esperpénticas. No hace falta salir muy lejos, aquí mismo, a mí mismo me ha pasado. Yo no quiero contar casos personales, pero bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, por decir algo, para que se vea un poco el mundo de la justicia dentro de qué caos se puede llegar a mover, a mí me ha pasado el mismo asunto, planteado contra tres personas diferentes, el mismo asunto, por la misma causa, planteado contra tres personas diferentes, y yo defender al contrario, o sea, al que se le planteaba el tema. Es decir, tres personas diferentes van al juzgado contra un señor, y a ese señor le defiendo yo. Bien. Entonces, cada juez, cada asunto va a un juzgado diferente, por reparto. Un juzgado dicta una sentencia donde me da miento a la cresta y pierdo el asunto. Otro le dan la cresta al demandante y gano el asunto. En el mismo asunto, ¿eh? Y el otro juzgado no da la razón a nadie. Aparte, como Salomón. El problema es, bueno, hemos estado en el mismo asunto, con las mismas armas, utilizando los mismos argumentos, y cada juez ha dicho una cosa diferente. ¿Eh? ¿Cómo es esto posible? Pues eso es posible. Lo imposible es lo que vino después. El asunto que yo perdí, lo recurrí y lo volví a perder. El asunto que gané, lo recurrieron y lo volví a ganar. Y el asunto que quedó empatado, también se recurrió por los dos y se quedó lo mismo. Lo que quiere decir que esto es un cachondeo. Es decir, eso, o sea, y no es a mí a que me ha pasado, eso ha pasado muchas veces, o sea, no es que sea, hombre, tampoco es muy frecuente, pero pasa. Eso significa que la justicia, bueno, aparte de ser un hacerse cotidiano, pues es contradictoria, es ambigua, es imprecisa, se atiene a veces a cosas que, bueno, que suceden todos los días, pero que nos asombran, Por lo tanto, el principio de igualdad ante la ley es un principio siempre, siempre contra el hombre. Hay cosas muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, yo he anotado aquí algunas cosas de que dice, por ejemplo, el roto, el famoso de los chistes, ese tiene un chiste genial que dice: la justicia es igual para todos, pero las sentencias no, dice el roto. De alguna manera refleja un poco la realidad, ¿no? Y Anatole France, el escritor francés, ese tiene una frase todavía más dramática, dice: la ley es igual para todos y prohíbe a los ricos y a los pobres dormir bajo el puente, mendigar en las calles y robar panes. Claro, los ricos no van a robar panes, ¿cómo van a dormir bajo el puente? O sea, no es igual para todos, las cosas como son. Entonces, lo que sí hay compensaciones para eliminar discriminación, porque claro, ante esa realidad sí que habría que decir, por ejemplo, hombre, habría que mejorar los servicios de oficio, por ejemplo, al que no tiene medios, habría que facilitarle un economista para que impugne un dictamen de otro economista sin que le cueste dinero. O habría que hacer, pues, que un arquitecto pues le haga un dictamen también de oficio, como un abogado de oficio, Pero estamos en eso todavía en mantillas. No hay presupuesto. La justicia, como las leyes morales, esto creo que lo decía Kant, no ganan elecciones. Nunca ganan elecciones, al revés, siempre las pierden. Entonces, siempre será el pariente pobre la justicia, las cosas como son. Ya tendremos oportunidad también de hablar de ese tema. Bien.
Una pregunta, y entonces, cuando a veces se acusa que no, que hay que preparar a los jueces para el feminismo, para ciertas cosas, porque que no están preparados, entonces, no cambia eso.
Eso iba a decir ahora. El Tribunal Constitucional, cuando se recurrió la ley de violencia de género, dijo que introducía un elemento de desigualdad en el tratamiento de hombres y mujeres. O sea, dijo no, le alegaban los recurrentes en el recurso, el PP fue el que recurrió a la ley, que introducía un factor de discriminación, al primar a las mujeres respecto de los hombres. Y el Tribunal Constitucional dijo que en ese caso, habría otros muchos también, pero bueno, en ese caso sí que es conveniente introducir un factor de discriminación precisamente en aras a que efectivamente la mujer sufre un problema de violencia de género específico, ya estuvo aquí la jueza cuando habló de la justicia y solo creo que lo dejó muy claro, un problema específico, y en ese sentido hay que introducir unos factores que de alguna manera equiparen a las partes, por ejemplo la valoración de las pruebas. Las pruebas se han valorado siempre según criterios tasados, hay que acreditar, pero en el caso de la mujer se presume ya veracidad en sus declaraciones. Quiere decirse que eso, aunque en principio y aparentemente introduzca un factor, digamos, de desestabilización en el principio de igualdad formal, en realidad no es así. Y el Tribunal Constitucional acepta esa discriminación positiva. que ahora se está introduciendo en otros factores también, en otros asuntos. Bien. ¿Algo que decir respecto a la igualdad? La conclusión que tengo es francamente negativa. Es decir, una cosa es lo que dice la Constitución, otra cosa es el día a día, otra cosa es ver la realidad cotidiana. Yo, por ejemplo, pues tengo que decir que a más de uno, he hecho acompañarme a mí a la cárcel cuando tenía, como por ejemplo, que era un preso. Decía, acompáñame, por ejemplo, no sé, a mi hijo, a mi mujer, a un amigo, acompáñame a la cárcel para ver quién va a la cárcel. Ahí está. Ustedes pueden hacer la prueba. Vamos a la cárcel y ahí veremos a la gente que va a la cárcel. La gente pobre. Es así. ¿Eh? ¿Que hay ricos en la cárcel? Sí los hay. Pero hagamos una estadística si queremos y veremos cuál es el resultado. Y bueno, los hay, pero hay quien no lo pisará nunca y hay quien se inventará mil excusas para no ir. La doctrina Botín, la doctrina Atucha, la doctrina del otro y del de más allá. Y si no basta con esa doctrina, hacemos un indulto, y si no la amnistía, y si no lo que sea. Entonces, bueno, pues es así. Es triste decir estas cosas, porque la verdad, para las personas que se aman la justicia, que ven claramente que este es el pilar fundamental de la justicia, porque, bueno, no olvidemos que aunque esto ha sido desde la antigüedad una batalla, es decir, esto en los clásicos está constantemente citado, en los clásicos. El gran paladín de la igualdad ante la ley era, por ejemplo, pues Cicerón, el propio Pericles era paladín de la justicia en Atenas. Es decir, que esto, el problema está presente siempre. En realidad, cuando se introduce en los códigos y en las constituciones y se reconoce en letra expresa, es a raíz de la Revolución Francesa, a raíz de la Ilustración. Y desde luego, lo que supuso un golpe absoluto a la impunidad total de los ricos y de los poderosos fue la aparición de la ley escrita. La imprenta les hizo polvo. ¿Por qué? Pues porque la ley escrita la gente la podía leer y la decía, pero ¿cómo? O sea, nada más tengo yo que respetar aquí. No, todos, aquí lo dice la ley, el que hiciere, el que no hiciere. O sea, eso es así. Por lo tanto, bueno, pues esa es un poco la visión. Yo aquí únicamente por recordarlo nada más, un viejo maestro de la profesión que ya desaparecía cuando yo empezaba, se cuenta en las anécdotas de la justicia en Pamplona, se cuenta que dijo, estaba defendiendo a un pobre, él defendía siempre de oficio, pobres, y dijo los jueces al acabar el juicio dicen, visto para sentencia, esa frase, ¿no? Entonces a él se le ocurrió decir, ni visto ni oído. Con lo cual estaba haciendo alusión a la indiferencia que él estaba viendo que estaba siendo tratado aquel caso. Yo se lo he oído contar, por lo tanto sé que se refería a eso, cuando dijo ni visto ni oído, que recibió una gran censura. Pero, por ejemplo, a otro gran maestro oí decir, y eso tengo que decir que lo he repetido, yo en algún juicio lo he repetido. Cuando he visto también pues que pasaba todo el mundo por allá, pues pasa el juez, pasa el testigo, pasa todo el mundo, pues un maestro que yo tuve dijo una vez en un juicio, cuando alguien ha nacido en el seno de una familia española, se ha bautizado, ha hecho la primera comunión, ha hecho la mili, se ha casado por la iglesia y ha trabajado y ha sido toda la vida un buen ciudadano, cuando tiene un juicio, lo mínimo que se puede esperar es que se le oiga. Eso lo dijo en un juicio. Y porque ha habido gente, hay que decir todo, ¿no? Porque el derecho proporciona grandes momentos, la verdad. O sea, grandes momentos. Y grandes satisfacciones y grandes dolores. Pero cuando te encuentras con gente así, que todos los días está en la trinchera, como aquel decir, como combatiendo, ¿no? En el día a día, pues con una cosa, con la otra, va y... Entonces se percata de que hay gente ocurrente, valiente, que trabaja, que está imbuida de ese respeto. Yo muchas veces he dicho que tengo miedo, tengo temor reverencial a la justicia, y es verdad. O sea, yo, desde que soy abogado, una de las cosas que a mí más me ha abrumado en la vida es eso, precisamente. Y además el comprobar que eso no se alcanza ni lo podemos alcanzar. Pero ese infieri que he dicho antes, ese ir haciéndose día a día, eso es lo que te anima. Eso es lo que te anima. Hombre, yo me acuerdo, uno de mis primeros asuntos laboral, yo siempre mantuve, toda mi vida mantuve que el finiquito cuando a un trabajador le dan el finiquito, no tiene efectos liberatorios. Es decir, aunque firmes el finiquito, si tienes algo que reclamar, reclamas. Después, ¿no? Aunque lo firmes, tú firmes, te recibes. Pero no firmas que estás de acuerdo con todo y que no puedes reclamar ya nunca más nada en la vida. No. Bueno, pues yo me acuerdo que cuando empecé, se me ocurrió decirle esto a un abogado de empresa en aquellas magistraturas de entonces que eran temibles. Y me dice, ah, ¿tú piensas eso? Me dice, ¿pero tú piensas eso de verdad? Pues ahora te vas a enterar de lo que es un finiquito. Fui en un asunto, ahora te vas a enterar de lo que es un finiquito, claro. Y yo siempre alegaba el tema, y palo. Pero ahora, hace ya mucho tiempo que el finiquito no tiene efectos liberatorios. O sea, quiero decir con esto que todo, o sea, eso no es un mérito que se me atribuye a mí, evidentemente, eso es un proceso de la creación del derecho, ¿no? De que todo va siendo modificado. Lo que hoy nos parece imposible, mañana será posible. Y que hay que tener siempre esa postura positiva que decíamos el otro día, ¿no? Contra el pesimismo de la inteligencia, de que no todos somos iguales ante la ley, está el optimismo de la voluntad. Bueno, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Aunque sea con pequeñas cosas, con pequeños asuntos, esa es la manera de avanzar. Y yo, desde luego, sigo pensando que la igualdad ante la ley es una asignatura pendiente, hoy por hoy es un mito, pero es un pilar de la justicia y como tal hay que defenderlo. Bien, si no tenemos nada más, vamos a ir a los otros pilares. Vamos a tratar fundamentalmente el tema de la imparcialidad. Bien, la imparcialidad no está, así como la independencia está recogida en la Constitución, la imparcialidad no está recogida expresamente como tal, ni en la Constitución ni en la norma. Lo que pasa es que luego las sentencias de los tribunales han recogido la imparcialidad como formando parte del principio, otro de los principios, pero que es más del derecho en general que de la justicia como tal, que es el de la tutela judicial efectiva. El derecho a ser y a tener un juicio justo. Se considera que forma parte del derecho a la tutela general efectiva en base al artículo 24 de la Constitución. Dice, tienen derecho, o sea, todas las personas tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informado en la acusación sin dilaciones indebidas, a un proceso público y con todas las garantías. O sea, aquí se entiende por la jurisprudencia, sobre todo por la jurisprudencia constitucional, que está introducido el tema de la imparcialidad. Bien. De la imparcialidad, aquí sí que hay para dar leña hasta hartar. ¿Por qué? Pues porque el tema de la imparcialidad, pues estamos en la de siempre. O sea, ya es otro tema antiguo. Bueno, me voy a permitir leer una página ahora. No sé cómo vamos de hora. ¿Cómo vamos de hora?
Más y media.
Bueno, bien, no, tenemos. Bien, hay un autor que es pionero en tantas y tantas cosas, un fraile benedictino, que es el padre Feijó, que era pertenece a la Ilustración española. Un hombre de una altura extraordinaria, que tiene un en su Teatro Crítico Universal, que es su obra de referencia, tiene un artículo que se llama Balanza de Astrea o Recta Administración de Justicia, que esto se escribiera en el 1680 y tantos, parece cosa de mentira, pero parece escrito antes de ayer, para meter prisa a los del Consejo General del Poder Judicial y a lo de la imparcialidad, ¿no? Una cosa increíble. Pionero en muchísimas cosas, el padre Feijó, entre otras cosas, el primero que escribió un libro en defensa de la mujer, fue feminista. El padre Feijó, una cosa increíble. Pero, bueno, ilustrar. Es una carta, se titula Balance de Astrea o Recta Administración de la Justicia. Acaba la carta diciendo que vamos a convertir el fiel de Astrea en paso de regatón. Es decir, el fiel de Astrea, el fiel de la balanza de la justicia, en paso de regatón, en una ciénaga, ¿no? O sea, estamos convirtiendo en una ciénaga. Pero estamos hablando del siglo XVII. Bien, dice así. Carta de un togado anciano a un hijo suyo recién elevado a la toga. O sea, de un padre togado a un hijo que va a ser togado, ¿no? No sé, hijo mío, si celebre o llore la noticia que me das de haberte honrado su majestad con esa toga. Contémplote en una esclavitud honrosa más al fin esclavitud. Ya no eres mío ni tuyo, sino todo del público. Las obligaciones de este cargo no solo te emancipan de tu padre, también deben desprenderte de ti mismo. Ya se acabó el mirar por tu comodidad, por tu salud, por tu reposo, para mirar por tu conciencia. Tu bien propio le has de considerar como ajeno, y solo el público como propio. Ya no hay para ti paisanos, amigos ni parientes, no has de tener patria, ni carne, ni sangre. ¿Quiere decir que no has de ser hombre? No, por cierto, sino que la razón de hombre ha de vivir tan separada de la razón de juez que no tenga el más leve comercio de las acciones de la judicatura con los afectos de la humanidad. Vuelvo a decir que no sé si llore o celebre la noticia. Veo puesta tu alma en un continuo riesgo de perderse. Estoy por arrojarme a decirte que el oficio de juez es una ocasión próxima a pensar que dura de por vida. A pecar, que dura de por vida. Dura sería la proposición, yo lo confieso. Pero ¿qué otra consecuencia sale de aquella terrible sentencia de San Juan Crisóstomo? Imposible me parece que ninguno de los que gobiernan se salve. ¿Qué otra cosa significaba el santo pontífice Pío V cuando decía que siendo religioso tenía grandes esperanzas de salvarse? Cuando lo hicieron cardenal empezó a temer y hecho papa casi vivía desesperado de la salvación. Si esto no es una virtual aseveración de que la ocupación del gobierno es una continua ocasión próxima, yo no lo entiendo. Bien es verdad que aunque lo sea, carecerá de culpa porque la necesidad de la República lo hace inevitable. A los demás no los absolverá de ella. No entiendo como consejo sino como precepto, aquel del Eclesiastés. No solicites que te haga un juez si no te hallas con la virtud y fortaleza que es menester para terminar la maldad. Bueno, así toda la carta. Es una maravilla, porque además habla de la masificación de la justicia, de la dilación indebida de los jueces, de por qué se tardan tanto en dictar las sentencias. Una cosa que parece, ya digo, escrita antes de ayer. Lo he querido traer porque es realmente un texto muy, muy curioso. Bien. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la imparcialidad. Vamos a tratar primero de definirla. La imparcialidad consiste en poner entre paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juez, lo que acabamos de leer, del padre Feijóo. Mediante ella pretende garantizarse que el juzgador, el juez, se encuentre en la mejor situación psicológica y anímica para emitir un juicio objetivo sobre el caso concreto que se le plantea. En cualquier caso, el mito de la absoluta neutralidad de quienes ejercen la función jurisdiccional debe relativizarse. Esto lo quiero decir expresamente. Porque el juez, claro, no es un robot, ni es una máquina, ni es un ser aséptico, ni un ángel con alas, ¿no? El juez, como cualquier persona, posee una determinada serie de valores, creencias adquiridas por muy diversas vías. El origen, la formación, la cultura, la posición social, etc. Y que inexorablemente incide o ha de incidir como criterio en sus resoluciones judiciales. La ideología de un juez se pone de manifiesto de alguna manera en sus sentencias. A la persona advertida enseguida se le hace notar, ¿no? Cualquiera que lea las sentencias de cualquier juez, además, entre líneas, sabe, este va por aquí, este va por allá. Lo que no puede hacer el juez es lo que decimos, que ni cualquier referencia externa o interna le menoscabe esa capacidad de enjuiciar. Y cuando hablo de relación externa, pues me refiero a aquellas relaciones de amistad, o por el objeto del juicio que se está tratando, o por el tema que se está hablando, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que ha de poder quedarse en entredicho. Entonces, partiendo de esta realidad, la imparcialidad pretende garantizar el máximo de objetividad en el enjuiciamiento de cualquier cuestión, instaurando mecanismos dirigidos al propio juez, la abstención, o sea, un juez que se ve que no es imparcial, se debe abstener por ley. Y si no se abstiene, la parte lo puede recusar. Y hay unas causas, abstención y recusación, son hasta 12, que prevé la ley, y hay un procedimiento para abstenerse un juez o para recusar un juez. Si se abstiene, el resto de compañeros tienen que decir a ver si es verdad que se abstiene, porque en principio ningún juez puede rehuir un caso. Ningún juez, en principio. Pero si concurren esas causas, se puede abstener. Y si no se abstiene y la parte afectada dice, oye, que el otro día te vi jugando cartas con este y estabas además haciendo planes para irte de vacaciones durante 20 días, que te vi yo. Y te vi que estabas con él en el fútbol y merendando y no sé qué, y que hacías chistes, O sea, quiero decir que si no se abstiene, puede la parte recusar. ¿Entendido? Bien. Este tema, ya he dicho que no está expresamente recogido en la Constitución, más que por la vía esa del subsidiario del artículo 24 de la tutela judicial efectiva, pero sí que está en los convenios europeos sobre derechos humanos aceptados por España. En concreto por el convenio de Roma, que dice toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa o públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial. Esta doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se ha desarrollado muchísimo, es una de las causas más alegadas en los recursos ante el Tribunal de Derechos Humanos, de las más alegadas, la imparcialidad, la pérdida de imparcialidad. Entonces, como decimos, hay dos clases de imparcialidad. La imparcialidad subjetiva, de la convicción personal de un juez determinado respecto al caso concreto de las partes, imparcialidad que debe ser presumida. Claro, al principio, que tú tienes amistad, no tengo amistad. Eso tiene que ser probado. Se presume que un juez, aunque le conozca, hombre, de hecho, se ha llegado incluso a cosas, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que el que alguien sea del PP y luego llegue a juez no le inhabilita para conocer los casos del PP. Cosa discutible porque ahí está la línea. Pero, por ejemplo, eso pasó con la impugnación que se hizo del propio presidente del Constitucional, Pérez de los Cobos, que se le acusaba de haber sido parlamentario del PP. Se le dijo que tú no puedes ser del Tribunal Constitucional en este caso porque tú fuiste parlamentario del PP. ¿Eh? Y este recurso es del PP. Por lo tanto, tú no puedes eso. Y lo rechazaron. El Constitucional rechazó esa recusación y aunque fue a Europa, Europa también la rechazó. Bien, es verdad que ese tema ha dado origen a muchas polémicas, no es en concreto, sino estas cuestiones, está en la misma línea y en otros casos sí que ha prosperado. O el propio juez abstenido, no sé si recordáis aquel caso en la que, en el caso de la Gürtel, quiero recordar, en una de las resoluciones de la Gürtel, estaba de ponente la magistrada Concepción Espejel, de la Audiencia Nacional, y salió un hecho en la prensa que decía, una nota que le había mandado Dolores de Cospedal, era amiga íntima de la jueza, y que le decía a Dolores Cospedal, estimada Concha, sale a relucir, no quiso en principio abstenerse, pero fue tal la presión que al final se abstuvo, aunque luego se arrepintió, pero se abstuvo, y los demás jueces le recogieron la abstención, ¿entendido? Por eso quiero decir que este es un tema que está siempre en el candelabro, como diría que viene. Entonces hay también la imparcialidad objetiva, incide sobre las garantías suficientes que debe recurrir el juzgador, debe reunir el juzgador en su actuación respecto al objeto mismo del proceso. Es decir, el tema se dice que el presidente, que fue gran jurista por otra parte, Enrique Ruiz Vadillo, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, tenía que hacer la ponencia sobre una sentencia donde se estaba discutiendo si los jueces podían valorar los accidentes de circulación según un baremo o no. Los intereses de las compañías aseguradoras eran que se valorara según baremo, porque si se valoraba según el criterio de cada juez, las indemnizaciones siempre aumentaban mucho, en cambio, si se valoraba según baremo, pues había un baremo. Y esto, más que esto, no. ¿Por qué? Porque el juez estaba atado de pies y manos y se tenía que atener al baremo. Bien, pues cuando eso estaba en discusión en el Constitucional, resulta que el ponente era Enrique Ruiz Vadillo, que ya murió, que dio lugar a decir que sí, que valía el baremo y que la valoración discrecional del juez era eliminada. Pero claro, luego empezó que si Enrique Ruiz Vadillo había estado en un curso de aseguradoras de Mafre, que si Mafre no sé qué, y eso es lo que se refiere el objeto, ¿entendido? El objeto. Es decir, el propio Garzón tuvo uno de los procesos de Garzón, se menciona ahí se menciona más el del franquismo, pero uno de los procesos por el que hubo prescripción fue el proceso de unos cursos que había hecho en Nueva York, y esos cursos de Nueva York se los financiaba el Banco de Santander, y Garzón tenía en el juzgado el asunto de las cláusulas y de eso del Banco de Santander, y esa era que si había cohecho, que si no había cohecho, porque aquellos cursos se los habían pagado el Banco de Santander, entre otros, y incluso trataron de aplicarle la figura del cohecho impropio, que bueno, cuando lleguemos a las figuras penales hablaremos esto. Hay que decir cohecho impropio, en fin, eso son leguleyadas. Pero bueno, pero al final se discutió de todo eso, ¿verdad? Pero se decidió que había prescrito. Por lo tanto, eso se quedó imprejuzgado. Por eso digo que el tema del objeto siempre reúne siempre mucha controversia también. Bien. Si os acordáis de algún caso, lo comentamos también. Bien, en cualquier caso, lo que está claro es que en todas las sentencias, tengo aquí algunas de ellas que tampoco vamos a citarlas porque es algo un tema algo más complejo, pero bueno, es un elemento consustancial a todo proceso y una de las más firmes garantías de que puede existir una decisión justa. Un juez imparcial, un tribunal imparcial, que analice en derecho a la vista de lo que ahí se está planteando. Bien, como digo, he sacado aquí, entresacado varias sentencias, pero vamos a pasarlas casi por alto porque son términos muy técnicos que valoran la, además valoran la imparcialidad en los mismos términos que yo estoy diciendo, más o menos, O sea, tampoco no aportarían grandes cosas. Y vamos a pasar ahora a nombrar otro caso famoso también, antes de pasar al de Garzón, que es el caso Otegi. No sé si os acordáis. Pues el caso de Otegi, Otegi había tenido un asunto por enaltecimiento del terrorismo, y en ese asunto la jueza de la Audiencia Nacional que lo juzgó, que formaba parte del tribunal, Ángela Murillo, le hizo pregunta a Otegi: ¿pero usted condena el terrorismo? Y Otegi cayó. Entonces la jueza hizo este comentario público, en voz alta: ya sabía yo que no me iba a contestar. Textual, ya sabía yo que no me iba a contestar. Bueno, le condenaron a Otegi, fue al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dijo que no había tenido un juicio imparcial por esa frase, y Otegi ese juicio lo ganó. Después vino el caso Bateragune, el que querían rehacer la estructura de ETA y bueno, y en ese caso, a pesar de que le habían dicho que era que no era imparcial, la jueza Ángela Murillo volvió a formar parte del tribunal, y en esa causa Otegi, claro, objetiva, falta de imparcialidad objetiva, en esa causa Otegi alegó, claro, oye, que te han condenado, que te han dicho que no vales, o sea, que no puedes, que no eres imparcial. Se declaró imparcial, le juzgaron a ti y le condenaron. Entonces, Otegi recurrió al Supremo. En el Supremo le volvieron a condenar, esta vez por 3-2. Fue al Constitucional. También perdió en el Constitucional.
Pero ha ganado, ¿no?
Después fue a Estrasburgo.
Y ha ganado.
En Estrasburgo sí. Le dieron un soberbio estacazo al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, diciendo que alegó eso, pese a la frase, que no podía formar parte del tribunal porque había dicho esta frase y porque ya el Supremo había dicho antes, en otro asunto, que tal. Y Otegi se le estimó falta de imparcialidad en el tribunal. O sea, pongo estos ejemplos para que veáis un poco cómo juega esta figura, cómo opera esta figura, que da mucho juego, sobre todo en materia de recursos, y como digo, en el tribunal europeo de derechos humanos.
Es decir, Pablo, pero esa señora no dice esa frase, lo condenan y lo condenan.
Sí.
Seguro.
Es decir, actúa de la misma manera, pero más inteligentemente, claro. Sin decir la frase, y lo trincan.
Así es. Así es.
Es un arte
lingüístico
más que otra cosa.
O sea, con este tema
siempre va a suceder. Sí.
Porque resulta que ese juez, que es humano, tiene un mal día porque está con su mujer, no sé cómo. Oye, igual resulta que, claro, que está condicionado de alguna manera también.
Sí, pero fijaos qué dedicado es este tema, porque los jueces, que hay que decirlo todo, O sea, porque no vale. Yo a veces oigo descalificaciones de jueces que me asombran, porque yo que he leído, iba a decir, sí, seguramente serán miles de sentencias, miles. Pues hombre, hay sentencias muy llamativas por lo malas que son, pero es que hay sentencias buenísimas, Hay sentencias que por cualquier tontería, pues igual te hacen 150 folios de seria doctrina constitucional. Y hay ponentes jueces que yo me descubro y me quito el sombrero, pues porque son muy buenos. Y porque hilan muy fino. Y porque, por ejemplo, en el caso Liaño, intervino un juez que luego fue denostadísimo por parte de todo el mundo, que es Enrique Bacigalupo, aquel famoso argentino que, bueno, montó un lío monumental en el caso sobre el cable y en otros, Y sin embargo, pasa por ser uno de los jueces más fino y más técnico en derecho penal. Es decir, que los jueces son Marchena. Marchena es muy buen jurista. Muy buen jurista. ¿Es otras cosas? Pues posiblemente sea. Pero vamos a ver, cuando alguien te la quiere hacer bien en derecho, te la hace. Cuando el juez es bueno, te la hace. O sea, te la hace y te la monta bien. Aquí esta jueza, pues Ángela Murillo, pues le mostró ser un poco en fin, temperamental, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, pues porque eso no procede, evidentemente, ¿no? No procede. Bien, me interesa ahora el caso de Garzón. ¿Qué hora tenemos?
El cuarto.
Bueno, yo creo que en un cuarto de hora vamos a poder tratar. Voy a tratar de secuenciar un poco el tema con cosas que no aparecen ahí, dejando un poco el desenlace final, pues porque el desenlace final, ya lo diremos cuál es, porque también tú tienes su complicación, pero quiero un poco también que vosotros digáis. Bien. Caso de Garzón. Voy a empezar a secuenciar, como digo, el tema. La medida de lo posible.
Pero creo que para el próximo día sería bueno que trabajásemos esto que nos presentas.
Yo el próximo día había pensado hablar de la independencia del judicial con el otro texto que tenéis ahí. Y el caso del diario. Yo me adapto, ya dijimos aquel día. Y cortadme en el momento que queráis, En el momento que os dé la gana. Bien. Voy a tratar de secuenciar, como digo, el caso de Garzón. El caso de Garzón empieza por una querella. Bueno, primero empieza porque él abre un proceso con un auto que se relata ahí en el escrito. Eso está relatado bastante coherentemente en el escrito, donde se relata un poco cómo abre un proceso por las víctimas del franquismo y tal, que pone muy nervioso a todo el mundo. Estaba la Ley de la Memoria Histórica recién aprobada. Bien. Entonces el sindicato Manos Limpias, que es un sindicato ultraderechista de Fuerza Nueva, que estaba protagonizado por ese Clemente Bernard. Clemente Bernard es un fotógrafo. Manuel Bernard, que era el que luego acabó en la cárcel, porque le trataron de chantajista, era de Fuerza Nueva, y se dedicaba a esto, a poner juicios llamativos y luego a extorsionar. Por ejemplo, al Banco Santander extorsionó, al Banco Bilbao Vizcaya. Pues ponía a juicio y dice, si no me das tanto dinero, yo te acuso y te voy, te pongo una querella y no sé qué. Estaba todo el día así, hasta que al final se hartaron de él y le dieron caña. Pero bueno, este es el señor, a través del sindicato, que es, como decía, de Fuerza Nueva, interpone una querella contra Garzón en pleno apogeo del caso Gürtel. Es decir, el caso Gürtel, que también se dirigió contra Garzón por las escuchas telefónicas ilegales que él había autorizado, porque al fin y al cabo que fue el condenado, Garzón, estaba en pleno apogeo cuando leía este nuevo caso. Bien, la decisión de aceptar la querella estuvo por parte de un juez del Supremo que se llama Adolfo Prego, el hermano de la Victoria Prego, patrono de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, amigo de Bernard. Estrechamente ligada esta asociación a Manos Limpias, la asociación querellante, y que es un activo militante contra la memoria histórica, este juez. Entusiasta de la obra de Pío Moa, firmante del manifiesto por la memoria histórica y estaba un poco en toda, digamos, en toda esta pomada, ¿no? Garzón ya no era bien visto ni por unos ni por otros. Había llegado el hartazgo de todos los partidos y de todo el mundo sobre Garzón. Lo veían, pues eso, un juez estrella, que también hablaremos de esos. Y, por ejemplo, John Lee, periodista del País, hizo este comentario. Garzón, en aquel momento, ya no es necesario como antes para ningún partido y resulta tan molesto que ha conseguido poner de acuerdo a conservadores y a determinados progresistas que van a por él. Garzón recurre la admisión a trámite de la querella diciendo estas cosas, pero no sirvió de nada. No solo le fue rechazada, sino que se activó la otra demanda, que es la de los cursos de Nueva York, que también en aquel momento las tres fueron contra él. Prueba evidente de que iban derechos a cargarse al juez. Bien. Se intentó recusar por parte de Garzón a los 5 jueces que admitieron la querella, sin éxito. La razón es esgrimida por Garzón ya entonces, en aquel momento, es fundado temor a falta de imparcialidad. La Fiscalía, en aquel momento, apoya a Garzón y pide la inadmisión de la querella, lo cual no le sirvió para nada. Bien, se desata, voy a pasar algo por alto, pero bueno, se desata una polémica feroz. El fiscal de la Corte Penal Internacional, la Comisión Internacional de Juristas se posicionan a favor de Garzón, se suma la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, el País en un editorial incendiario que se titula Garzón ante el Supremo en aquel momento, Garzón llega a declarar como imputado y su defensa sigue solicitando sin éxito alguno el archivo de la querella, destacando y reiterando la inoculta coincidencia ideológica de los querellantes con los responsables de los crímenes denunciados. El portavoz del PP de Justicia en el Congreso dijo: habría que poner coto. Bueno, tengo que decir que todas estas cosas están sacadas todas de informaciones periodísticas reales y de libros, ¿eh? O sea, todo lo que digo está documentado, no me lo invento para nada. Habría que poner coto a determinados juececitos de la Audiencia Nacional que se dedicaban a hacer lo que no debían. Incluso de la documentación de una querella de los crímenes de Paracuellos contra Carrillo, archivada por Garzón, o sea, vamos a ver, o sea, pusieron una querella, siendo Garzón juez, antes, 10 años antes, pusieron una querella contra Carrillo, que tocó conocer a Garzón por Paracuellos del Jarama. Y Garzón archivó esa querella y se la sacan aquí a relucir. Le meten la querella en el juzgado, los documentos, etc. Bien. El mundo de la cultura apoyó a Garzón prácticamente en su integridad. Goytisolo, Vidal Benito, Gibson, Caballero Bonal, Sagramago, los partidos políticos, Izquierda Unida, Amnistía Internacional, la asociación de jueces Francisco de Vitoria, la de jueces para la democracia, el propio juez Martín Pallín, quien llegó a día incluso a descalificar por escrito al Tribunal Supremo por aceptar propuestas incorrectas como la del juez Varela, que por cierto era también de jueces para la democracia. O sea, todo esto fue una especie, o sea, esto fue una confusión y una polémica atroz. El abogado de Garzón solicitó de Varela poner fin a la instrucción inquisitorial. Se le llamó así, instrucción inquisitorial prospectiva e infinita. ¿A qué se llama en derecho penal instrucción prospectiva? A aquel que echa la caña a ver qué pesca, ¿eh? Yo le denuncio a Garzón a ver qué pasa, ¿eh? Entonces, sin argumentos, sin razones, sin base fáctica, a ver qué pasa. Esto se da mucho, ¿eh? Advierto que se da mucho en derecho. Le pongo una querella a ver qué resulta de aquí, ¿eh? A ver qué sacamos. Bien. Criticó la entrega a manos limpias de documentación de la víctima. Leguina, del PSOE, que era parlamentario en aquel momento y que había votado a favor de la ley de la memoria histórica, comparó a Garzón con Mario Conde, llegando a afirmar que si él formara parte de la carrera judicial ya le habría encausado. Y dijo que lo de la memoria era cosa de unos jovencitos que andaban por ahí y quieren ganarle ahora la guerra a Franco, cosa impropia de un señor que acababa de aprobar la ley de la memoria histórica. No entiendo muy bien esto. Bien, historiadores como Santos Juliá se posicionaron en contra del proceso y otros como Casanova y Espinosa llegaron a decir con amargura que la operación para acabar con Garzón no era otra cosa que la última proyección oscura del franquismo. El País tuvo una actuación ambivalente. Por una parte estaban Pradera y Juliá, Santos Juliá, por otra parte Elorza, Martínez Aliet, que eran contrapuestos.
Un momento, Pablo, es que me he perdido. A ver, estamos hablando todo esto respecto de la querella que le ponen
a Garzón
cuando hace el proceso, es auto que
dice. Eso, sí.
Entonces ponen una querella y todo lo que estamos escuchando es
de relación con
todos estos.
La batalla que se monta previa al juicio en esa querella. Que me parece interesante destacar para que se vea un poco, no solamente el tema que se suscita la polémica y los términos de la polémica, sino también el tema de la presión mediática, otra cosa muy importante también, cuando analizamos la justicia, porque si no hubo aquí más de 1000 artículos de opinión, no hubo ninguno, o sea, esto fue terrorífico. Yo hubo un momento que los tuve recogidos en la pandemia, los tuve todos, porque ya, esto ya no voy a interesar a nadie, pero mira, hubieran venido muy bien. Bien, de repente aparece la Falange como querellante, pero la Falange aparece de una manera curiosa, copiando las otras querellas. Hasta tal punto las copia que Manos Limpias dice, ¿qué haces? Que es mi querella esa, que te la has apropiado, que esto no procede. Pero el juez Varela, con otra decisión también terrible, decide dar entrada a la Falange, aunque luego le recurren en tales términos que dice, bueno, que se aparte la Falange. Bien, y se aparta. El más duro en todo el proceso, durísimo, con Varela, con el Tribunal Supremo y con la situación, fue el fiscal Carlos Jiménez Villarejo, uno de los fiscales progresistas, fundador de Jueces para la Democracia. Bueno, este llega a decir unas cosas a lo largo de esta tramitación, algunas las tengo aquí recogidas. Por ejemplo, dice, expuso la perplejidad y consternación que le causaba la permanencia de Varela en Jueces para la Democracia. Bien, luego saldrán otras, El Tribunal Supremo sienta a Garzón por fin en el banquillo. entre medio, en medio de grandes protestas, y el Consejo General del Poder Judicial lo suspende con sus funciones, con lo cual ya lo tenían donde querían, suspendido. Bien, Jiménez Villarejo en ese momento acusa al Tribunal Supremo, fijaos bien, de qué frases, por cierto, le pusieron una querella también los de Manos Limpias, pero le desestimaron en base a la libertad de expresión. Acusa al Tribunal Supremo de dar un golpe brutal a la democracia y de convertirse en instrumento de expresión del fascismo español, y le acusó de ser cómplices hasta el último día en las torturas de la DPS, de la Brigada Político-Social, y de formar el TOP hasta el año 76. Y esto lo hizo en un acto público masivo en la Universidad Complutense de Madrid. El fiscal Zaragoza, a pesar de que fue rechazado totalmente por los activistas de la memoria por otras cosas, que bueno, no procede decirlas ahora, se posicionó a favor de Garzón. No acusó en ningún momento. En diciembre de 2011 se conmemoraba el 119 aniversario del nacimiento de Franco, y Bernard, el querellante, fue nombrado caballero de honor por la hija de Franco por sus servicios en defensa de los ideales del movimiento. En este acto se celebró la expulsión de Garzón de la Audiencia Nacional y el inminente juicio que se iba a celebrar. O sea, se celebró por los asistentes. Bien, la que era vicepresidenta del gobierno, Fernández de la Vega, dijo: se han acabado las garzonadas, y si se ha creído que se va a cargar la ley de memoria histórica, se va a enterar. Bien, y aquí es donde llega ya el esperpento máximo. El orden de los juicios tendría que haber sido, primero, la querella del franquismo, este juicio que estamos comentando. Segundo, la Gürtel. Y tercero, los casos de Nueva York. Se invirtió el orden, y se celebró primero el de la Gürtel, donde le suspendieron del Consejo General del Poder Judicial. Segundo, el del franquismo, con pocos días de diferencia. Y el caso del cohecho de Nueva York fue archivado por prescripción. O sea, se quedó reducido a dos juicios. Entonces, el caso de la Gürtel, que era segundo, se celebró primero, y ahí Garzón resultó condenado. De tal manera que tenemos que la sentencia de condena de Garzón a 11 años de inhabilitación y la suspensión definitiva de la Audiencia Nacional llega antes, unos días antes, de la sentencia del caso que estamos hablando. Con lo cual, la sentencia del caso que estamos hablando, lo único que puede hacer era añadir unos años de condena de inhabilitación, pero no afectaría a lo que parecía que era la pretensión fundamental, que era quitarse a Garzón de encima. Entonces, ante el escándalo internacional que se estaba montando, que era de traca, porque bueno, terminó la ONU, bueno, fue terrorífico, premios Nobel, más de periodistas internacionales, fue la monda, se celebró el juicio y al final le absolvieron a Garzón en este caso. Pero claro, ya estaba condenado. El juicio, no incidiré, ahí se cuenta el juicio, me voy a remitir a lo que dice el juicio, pero, hombre, reseñar lo que se dice ahí también, el alegato final de Garzón fue emocionado, acabó citando a Kant, que ya es citar en el Tribunal Supremo, dijo que el tribunal del hombre es su conciencia y que él la tenía tranquila. Entonces, bueno, pues así se desarrolló el juicio en medio de toda esta situación. La sentencia fue un perdonarle la vida a Garzón. La absolvieron, pero diciéndole: chico, ¿ande vas? ¿No te has enterado tú de que aquí hay amnistía y de que hubo una amnistía en el 77 y de que los delitos han prescrito y que la jurisdicción internacional no se aplicaba en España y que esos delitos no estaban aquí y que no es irretroactivo, que existe el principio de irretroactividad de la ley penal y que en aquel momento no estaban tipificados los delitos y que las garantías se te han respetado, que no hay nada que no se te haya respetado, le perdonan la vida. La sentencia, yo la tengo, si os interesa alguno tenerla, la tengo, la puedo facilitar. Pero lo que viene a decir, por simplificar un poco, le perdonan la vida. Entonces, ya estaba inhabilitado, ya habían conseguido, se produce aquella famosa foto saliendo de la Audiencia Nacional donde está Garzón con todos sus amigos, allá el juez Pedraz, los fiscales que había entonces que le apoyaron, etcétera, etcétera. Bueno, su mujer, que por cierto, tengo que decir, eso es ya una anécdota doméstica. La mujer de Garzón es hermana de la mujer de un hermano de Perico Arbeloa. O sea, tiene...
sí, para que se sepa.
Del cura de Perico. Ya. Entonces, bueno, pues esta es un poco la situación de Agapan. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se puede decir de todo esto? Pues, ¿qué os parece? ¿Que hay aquí pérdida de imparcialidad? ¿Que no hay pérdida de imparcialidad? ¿Que tuvo un derecho justo? ¿Que hubo independencia del Poder Judicial? ¿Que hubo un juicio sereno y equilibrado? ¿Qué os parece? A mí me gustaría conocer vuestra opinión.
Pues a mí, Pablo, que salte primero, pero he entendido lo que has dicho, pero me falta mucha información. Que le he entendido lo que ha explicado, pero que me falta mucha información. Es decir, que me he perdido en todo ese tráfago de cosas
ya.
Que has comentado.
Hay muchas, sí.
Poquito, ¿no? Por ejemplo, en el caso Gürtel se le acusa por el hecho de haber autorizado las escuchas.
Sí. Sí, por prevaricación también. Es decir, las acusaciones a Garzón son por prevaricación judicial, que es el delito más grave. Para un juez eso es el delito más grave. Prevaricación es, en términos técnico-jurídicos, es el dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia, de su falsedad. El dictar una resolución manifiestamente injusta a sabiendas. O sea, le acusan.
¿Y cuál era la resolución?
La de las escuchas en un caso y el auto admitiendo la querella en el caso del franquismo. El auto admitiendo la querella de las asociaciones memorialistas para investigar los crímenes del franquismo, Garzón despliega un auto de casi 87 páginas, en el cual, bueno, ese auto es un libro, ¿eh? O sea, porque desgrana toda la teoría del derecho internacional, que yo aquí no me he metido porque nos meteremos en esto, ¿eh? No con Garzón, sino con el derecho internacional. Y las tesis esas de la retroactividad y retroactividad y tal. O sea, le acusan de lo mismo. En el caso de las escuchas, porque un juez no puede autorizar escuchas
ilegales.
A los abogados, porque los está quebrantando el derecho de defensa de los abogados. Este es el caso más peliagudo que tuvo Garzón, ¿eh? Ahí estuvo en el límite, aunque no acusaba a la fiscalía. E incluso más diré, el juez que sustituyó en la instrucción a Garzón cuando le procesaron por la Gürtel siguió admitiendo las escuchas, aunque luego las desecharon. Era aquel famoso juez, ¿cómo se llamaba aquel? Juez Barbero, que era otro también bueno, también acabó mal. A ese se lo cargó hacia algo. Bueno, sí, es que todo esto parece una película. Entonces, la resolución de autorizar esas escuchas telefónicas a los abogados es lo que le acusaban de prevaricación, y por eso le condenaron a 11 años. Aquí también le acusaban de prevaricación judicial. ¿Cuál era la prevaricación? El haber admitido ese auto a sabiendas, y entre las acusaciones fundamentales le decían, y a sabiendas, y tan a sabiendas, que incluso tú, cuando recibiste una querella de Carrillo, archivaste el caso porque decías que se había aplicado, lo cual era mentira, eso no era cierto, pero bueno, le dijeron eso en la querella. Falta de información porque, claro.
Pero bueno, tampoco estaba tan clara la prevaricación, porque si resulta que el siguiente juez va y los admite en principio.
Y no solo eso, sino que el fiscal tampoco acusó. En el caso ese, en ninguno de los dos casos acusó el fiscal.
Eso es lo que me llama a mí la atención. A ver, yo el mecanismo de un juicio creía que la acusación al final la hace el fiscal.
Bueno, voy a precisar eso. Voy a precisar. No. Vamos a ver. Cuando se produce un juicio penal, hay por una parte el imputado, o sea, el acusado, y por otra parte el acusador. Generalmente, el que acusa efectivamente es el fiscal. ¿Por qué? Porque tiene esa función obligatoria por ley de defender la ley penal, y acusar ejerciendo las acciones en nombre del Estado. Ejerce la acusación pública, se llama. Pero hay otras acusaciones, que son la acusación particular. ¿Cuál es la acusación particular? La víctima, por así decirlo, que en este caso no había. Pero, por ejemplo, para que entendáis, en un caso de circulación, el fiscal puede acusar por el delito, por ejemplo, de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, con resultado de muerte. Pero la viuda o el viudo o el hijo tal puede ser acusación particular, porque es el perjudicado. Y además de eso, es la acusación popular. en aquellos casos de interés público general puede haber personas públicas o privadas que se erijan en acusadores para llevar la acusación porque interesa defender también criterio de la sociedad.
Pero no entiendo.
¿Eso en cualquier juicio?
No, en los penales nada más.
Solo en los penales.
Solo en los penales. Y tampoco en todos los casos penales. Pero, por ejemplo, para que os hagáis claro, yo he intervenido en acusación popular en varios asuntos. Por ejemplo, en el caso Uralburu, fui a acusación popular. Es más, aunque me quisieron quitar de la acusación, el tribunal dijo, es la más genuina, es un auto para marcar, la más genuina acusación en derecho, la acusación del pueblo, la acusación popular. Iba representando a 130 ciudadanos navarros que se personaron en el juicio para acusar a Gabriel Uralburu. Bueno, y a Aragón, etc. O sea, quiero que entendáis un poco, o sea, no éramos perjudicados directos, porque bueno, indirectos como ciudadanos navarros sí, pero directos no.
Sí.
Pero
eso lo entiendo.
Bueno, entonces, escucha. Bueno, perdona.
No, dale, dale.
Cuando el fiscal no acusa, puede ser que los demás acusen.
Sí.
Bueno, y ahí llega la doctrina Botín. La doctrina Botín, a eso le pasó a Botín. Es decir, que llegó un momento en que en el caso de Botín eran las cesiones de crédito, las primas, no me acuerdo qué primas eran, cesiones de crédito, o sea, bueno, pero le pedían un montón de años. El fiscal no acusó, acusó la acusación popular, que era una organización de consumidores usuarios de banca. Y entonces el Tribunal Supremo dijo, cuando el fiscal acusa si hay acusación popular, no procede la acusación popular. Doctrina Botín. Pero luego llegó Atutxa. Y Atutxa, el fiscal tampoco acusó. Y no había acusación particular. Y la acusación popular, no me acuerdo quién la ejercía, pero ejercía alguien, no me acuerdo quién, y la acusaba a Atutxa de desobediencia a la autoridad cuando no quiso tramitar lo de la mesa del Parlamento Vasco, cuando lo del Endacari Ibarretxe, aquella declaración que hubo, tal. Entonces, el Tribunal Supremo ahí cambió la doctrina Botín y dijo, aquí sí que se puede. En este caso se puede. O sea, quiero decir que cuando no hay, y aquí también se pudo, aquí no había acusación fiscal ni acusación particular, había popular, de manos limpias.
Ya, eso es lo que te quería decir, Pablo, que,
o sea, que se me hace suficiente.
Sí, pero el tribunal ahí no siempre lo acepta, pero en este caso aceptó. En el caso Botín no aceptó, y en el caso Atutxa sí.
Pues a ver, es que se me hace raro porque esta acusación, por ejemplo, contra Garzón, digamos que era una acusación de jueces, o sea, ahí estaban metidos un montón de jueces, era una acusación muy técnica. Entonces, que el fiscal, en una acusación muy técnica, no le dé la razón, no acoja ninguna de las razones de la acusación, no sé, se me hace a mí sorprendente.
No acoja no solamente eso, sino que quiero deciros lo que decía el fiscal.
Que defiende la otra parte.
El fiscal Navajas, en el juicio, lo que dijo. Lo que dijo en el juicio, el fiscal Navajas. Pues claro, él no ejerce la acusación, pero interviene. Interviene en el juicio con su informe y con todo. Fíjate bien lo que dijo Navajas. Sería patético y ridículo que mientras en Argentina una juez investiga los crímenes del franquismo, aquí persigamos al juez que se hizo eco de la denuncia de esas víctimas y en cambio procesalmente esos hechos no me entiendo ni mi propia letra. De esas víctimas, esos hechos de extraordinaria gravedad. Bien, una condena, añadió Navajas, supondría un derecho penal centrado en el nombre y apellidos del imputado. O sea, derecho penal de autor, que se llama. Te condeno porque eres tú. Eso lo llegó a decir el fiscal, en el juicio. Bueno, adelanto el desenlace, esto es citado en Estrasburgo, En la ONU. Una condena, añadió Navajas, supondría un derecho penal centrado en el nombre y apellidos del imputado. O sea,
pues, por eso,
¿qué es decir,
Por eso, Pablo, si el fiscal, digamos, es el que defiende la ley oficialmente y obligatoriamente, y es un especialista en eso, y si el fiscal dice la ley no da cabida aquí para la acusación...
De todos modos, eso ha pasado, y a mí también me ha pasado eso. Pero hay que decir que hay estadísticas que te dicen que el fiscal, o sea, siempre que acusa, en el 87% de los casos, se le tiene en cuenta en su acusación. Y que cuando no acusa, únicamente prospera un 12% de los asuntos. Pero prosperan algunos. Prosperan, ¿eh? Yo he tenido casos que han prosperado sin acusar al fiscal.
Pero no hay un fallo.
Bueno, de hecho...
La estructura de un juicio se basa en unas patas de unos actores y una de las patas importantes no está ejerciendo su función. Por tanto...
De hecho, la figura del acusador popular es una figura muy controvertida. Se anuncian cambios. Incluso hay claramente proyectos que pretenden eliminarla. No existe en ninguna otra justicia europea esa figura.
Quiero decir, Pablo, vamos a ver, si yo soy el encargado oficial para hacer cumplir la ley y me parece que aquí no se ha incumplido la ley y hay un abogado ahí de una acusación particular que demuestra que se ha incumplido la ley, a mí me tenían que suspender. Soy un nulo.
Ya.
Quedo en ridículo.
Que sí, no, que yo entiendo esas posturas críticas respecto a la figura de la acusación popular, pero no me...
No, yo critico al fiscal, es decir, el fiscal, que es el que tenía que defender, y resulta que dice, no, aquí no hay ningún delito, dice el fiscal, y el abogado dice, no, hay un delito, y le dan la razón al abogado.
Bueno, en este caso no se la dieron, en este caso la absolvieron a Garzón.
Ya.
Lo que pasa es que es como aquel, como decía aquel, hemos ganado, pero es como si hubiéramos perdido, seguro. Ganó con unos argumentos que, bueno, que lo dejan por tierra, ¿no? Lo dejan como una sí, tirado ahí. Yo, sí, no, esta es una de las anomalías del proceso. Esta es una de las anomalías del proceso, efectivamente. Que además ha sido muy criticada esa anomalía, ¿sí? Porque tampoco, es más, bueno, como en Gómez de Leal, tampoco la acusó el fiscal. O sea, es que son cosas, claro, se achacó eso a corporativismo, a endogamia, esas cosas, ¿no? Que se suelen acusar siempre. Pero el fiscal daba sus argumentos, o sea, que no tenía... Sí, sí.
Sí, pero Pablo, volviendo al denominado, que es para los no conocedores del derecho, es complicado de alguna forma seguir un poco este tema. Si toda la defensa de la... Si primero hay una querella, que el juez la acepta, trámite, ¿no? Y se pronuncia ya ahí, eso ha sido comunicado a la parte fiscal.
Hombre,
la fiscal la tiene que asumir.
Ineludiblemente. El fiscal se opone a la admisión de la querella, el fiscal también. Se opone.
Pero yo sí soy juez y te digo a ti, fiscal, que así no es el caso, no sé cómo lo produce. Y tú te opones, no estás de acuerdo, lo más lógico es que yo te sustituya por otro fiscal.
No, ahora voy a explicar cómo funciona esto. Voy a explicar cómo funciona esto. En teoría, ¿eh? Cómo funciona en teoría. Luego la práctica ya se desdibuja. Pero la teoría es así. Que no es teoría, está explícitamente puesto en la ley cómo debe funcionar. Esto funciona por reparto. Los asuntos se reparten entre los jueces. Cuando hay órganos colegiados, ¿eh? Y cuando hay órganos unipersonales, ¿qué ocurre? Imaginemos un asunto cualquiera. Por ejemplo, no sé. Pues una reclamación de cantidad, pues por unas rentas indebidas, por ejemplo. Tú presentas la demanda en el juzgado de guardia, ¿eh? Y el juzgado de guardia tiene un libro que va repartiendo los asuntos a los jueces. Al 1, el siguiente asunto, al 2, el siguiente asunto, al 3, el siguiente asunto, al 4. Puede haber juzgados que se califiquen por su especialidad. Por ejemplo, los temas de la mujer, al de violencia de género. ¿Entendido? Los casos laborales, hay 4 juzgados, al 1, al 2, al 3, al 4. ¿Eh? Así se reparten los asuntos, como digo, en teoría. Porque ahí, bueno, suele haber manos inocentes, no tan inocentes, etcétera.
La oscuridad.
Que es a lo que vamos con lo de la independencia, la imparcialidad, etc. Eso, los que hemos estado 40 años en el foro, de eso sabemos muchas historias. Bien. Pero en general, hay que ser justos, ¿eh? También. En general, eso se respeta. ¿Eh? Se respeta. En los órganos colegiados, se recurre un asunto a la audiencia, por ejemplo. Corresponde al 1, a la sección 1, los asuntos civiles. A la sección 2, los asuntos penales. A la sección 3, los mixtos, creo que son mixtos, una cosa y otra. Bueno, entonces, se asigna una sección y cada sección tiene 3 jueces. ¿Eh? ¿A quién corresponde este asunto? ¿A este juez, a este otro o a este otro según un libro de ponencias que hay? Ese juez es el ponente, el que admite el caso. Y el que, en principio, está encargado de dirigirlo, los debates los dirige el presidente, pero sí que está dirigido, o sea, está encargado de estudiar el caso, de proponer la sentencia, de valorarlo, de establecerle los criterios, las pruebas tal día, los testigos estos primeros, estos segundos, tal, no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Eso en líneas generales. En el Supremo, exactamente lo mismo. En el Supremo exactamente lo mismo, la sala segunda, por ejemplo. En el Supremo es la sala primera, asuntos civiles. Sala segunda, asuntos penales. Sala tercera y cuarta, contencioso. Sala quinta, militar. Y sala sexta, lo social. ¿Eh? Entonces, la Audiencia Nacional, lo mismo, por las secciones que tenga. Los asuntos de calado, digamos, enjundiosos, es para el pleno de la sala. El Tribunal Supremo lo componen 15 jueces. Luego hay sustitutos y eso, pero son 15 titulares. Entonces, en el caso de Garzón, por ejemplo, hubo 3 casos tramitándose al mismo tiempo, intervinieron en todos los casos, que es otro de los supuestos de imparcialidad, en todos los, porque se contaminaron, es lo que en derecho se llama la contaminación. Ya conoces tú de Garzón, o sea, tú estás instruyendo un caso contra Garzón y al mismo tiempo estás juzgando otro, estás contaminado. Que es otra de las cosas que se estuvo tratando en el caso de Garzón. En el caso de Garzón, de los 15 jueces del Supremo, 14 intervinieron en las causas contra Garzón, directamente. Solamente el presidente, que era Granados, que después fue fiscal general del Estado, solamente ese es el que estuvo incontaminado totalmente, que fue el presidente de la sala que lo ocupó. Presidente. Entonces, se distribuyen los asuntos según van llegando. Lo mismo. ¿Y qué ocurre en un asunto penal? La Fiscalía, lo mismo, asigna. La Fiscalía se está, por ejemplo, en Navarra, fiscal jefe, teniente fiscal, o su jefe, abogado fiscal, y los fiscales, digamos, de base. Luego hay fiscales especiales, la fiscal de la violencia de género y tal, pero bueno, esos son los, digamos, los básicos. Cuando llega un asunto a la Fiscalía, el fiscal jefe distribuye los asuntos y dice, tú encárgate de estos, tú de aquellos otros, tú de este, tú de aquel. Y ese fiscal es el que se encarga. Y el que en principio decide. Cuando ese fiscal tiene dudas, tiene pegas o tiene cosa, convoca a los demás fiscales, pide que le sustituyan, se le nombra un sustituto, siempre es el fiscal jefe. Porque la Fiscalía, así como en la justicia, bueno, existe y no existe subordinación jerárquica, pero es más independiente en eso, se organiza de otra manera, ya hablaremos también de la plata judicial. La Fiscalía no, la Fiscalía se articula por criterio jerárquico. Y es el fiscal el que decide si acusa, si no acusa, a quién acusa, incluso impone su criterio al fiscal, digamos, subordinado. Por ejemplo, bueno, yo de eso he tenido muchos ejemplos, muchos, que yo he sabido que el fiscal estaba diciendo una cosa y dices, pues te va a mandar el jefe que digas otra. No te hago ni caso, porque ya sé que el jefe te va a mandar que digas otra cosa. Entonces ya está. Y así era. Y contra su convicción sigue el criterio del jefe. No sé si os acordáis de la famosa frase de Pedro Sánchez cuando dice, ¿y esto de quién depende de la Fiscalía? Pues ya está. ¿De quién depende la Fiscalía? Depende de mí. En el fondo, no es así, ahí Pedro Sánchez se tenía que haber comido sus palabras, porque no es así. El estatuto fiscal, aunque es un criterio jerárquico, pero se articula en base, lo que puede hacer Sánchez es nombrar al fiscal general del Estado, eso sí, pero luego es el fiscal general del Estado el que distribuye entre las fiscalías especiales las fiscalías de sala del Supremo, las fiscalías de la Audiencia Nacional, que son los organismos más importantes, y las fiscalías del Constitucional. Y luego ya las de las provincias, pues nos vamos articulando como podemos. Pero en realidad el fiscal se debe a un criterio jerárquico. Es decir, el fiscal del caso Garzón fue Navajas. No era el fiscal jefe, pero el fiscal jefe le dijo a Navajas: tú te harás cargo del caso de Garzón. ¿Siguió su criterio? Seguro que sí. Seguro que siguió el criterio de Navajas. Pero seguro también que habría habido en algunos temas, como por ejemplo pasó en el caso de la sentencia de Puigdemont, pues la Junta de Fiscales, en caso de controversia, o en caso de que el fiscal lo pida, se puede reunir para establecer un criterio único. ¿Entendido? Eso lo regula el Estatuto Fiscal. Ya tendremos ocasión también de hablar de eso. Bueno, pues ya está.